En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¡Ay! Todo pasando aquí en Tendencias. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Ya estamos 3 de la tarde, vamos con Tutti Quanti. ¿Cómo está tu fin de semana? ¿Cómo estamos, Palito? ¿Cómo ha estado el fin de semana? Bien, me gusta. ¿Cómo no puede no estar bien? Siempre los invito a conectarse aquí y ahora, porque si uno dice aquí y ahora, ¿cómo no voy a estar bien? ¿Qué está pasando? Estoy aquí con Pablo, estamos en el estudio, están ustedes conectándose, están escuchando en la radio, por ahí no alcanzaron a escuchar el programa y lo están escuchando unas horas más tarde en YouTube, por ahí están en tu casa viendo tele, llegaste al canal 182, nos estás viendo en televisión. No, no hay un motivo para estar preocupada o estarlo pasando mal. Cualquier cosa que pasó, ya pasó. Ya se fue, ya no hay nada que hacer. Y lo que vaya a pasar mañana o en 25 minutos más, tampoco lo sabemos, ni siquiera en un minuto más. Pues incluso lo que ustedes ya escucharon, ya ha quedado en el pasado. Bueno, además estoy súper contenta porque hoy tengo una tremenda entrevistada. Hoy tenemos a Laura de la Fuente.
¿Cómo estás?
Cualquier similitud en apellido, en parecido físico, etcétera, es una realidad, es mi hija, sí. Pero la verdad, Lau, primero, ¿cómo estás?
Yo muy bien y muy contenta de estar aquí contigo.
¿Estás contenta?
Sí.
Qué importante eso. Fíjate que yo siempre me pregunto a mí misma, Angélica, ¿cómo estás? Porque cuando uno se despierta, y soy bien majadera con esto y conmigo misma, porque obviamente que lo hago yo también, siento que muchas veces nos despertamos y al despertarnos agarramos el celular. Uh-huh. Vemos, por ejemplo, los WhatsApp. ¿Quién me escribió? Alguien me dice, por ejemplo, oye, juntémonos hoy, sí, dale, ¿a qué hora? Reviso, mira qué reviso yo cuando él me dice juntémonos, mi agenda, tipo, para ver si tengo libre. O me meto a Instagram y quiero información de qué está pasando en el mundo, qué estará pasando con Ucrania, qué estará pasando con Gaza, qué estará pasando con nuestro propio país,
sí, sí, etcétera. Un bombardeo de información.
¿Cierto? Pero me pregunté, ¿cómo estoy yo?
No puedo.
Entonces quizás le contesté antes, dale, almorcemos a alguien. Tengo la agenda libre. Pero quizás yo no tengo ganas, sí, de hoy ver a nadie, por ejemplo.
No, ¿qué haces tú? A mí me ha pasado mucho ahora que trato de, como no sé, si me tengo que levantar a tal hora, como levantarme de la cama para empezar a hacer mis cosas, poner mi alarma un poco antes, como que me pongo dos alarmas, pero con 20 minutos entre medio.
Qué buena técnica.
No necesariamente como para dormir esos 20 minutos, pero como el estar ahí acostada y como a veces prendo la luz, pero como que estar ahí nomás. Claro. Quizás como descansar un poco más, pero digo más que el descansar, el como levantarme tranquila.
Claro.
Como
cierto, tomarte tu tiempito para ti.
Tomarme mi tiempo y no como ya listo, me despierto, entonces ahora me voy a duchar y no sé qué. Disfrutar como las cosas y de a poco.
Porque tú estás en la universidad.
Sí, estoy en la universidad.
Estás, de hecho, porque muchas personas que de repente no saben eso, sí, a mí me preguntan bastante. Cuéntanos un poquito, porque tú estás estudiando Ingeniería
comercial. Y nada, obviamente igual tiene sus momentos difíciles.
Perfecto.
Como todo en la vida. Pero, o sea, nada, como trato de como estar tranquila igual, o sea, hay días que uno tiene que despertarse más temprano para estudiar, cosas así, el taco, en el auto ahora empecé a escuchar como podcast.
Oye, qué buen dato ese,
sí,
también, ¿ah? ¿Eh? Buena,
porque
técnica.
A veces la música, yo creo que escuchar tanto rato la música, a veces uno se termina aburriendo.
Sí.
Y es rico porque además uno puede ir aprendiendo, conociendo más sobre personas o hasta artistas que uno le gusta.
¿Qué tipo de podcast te gustan?
A mí me gustan, no como entrevistas en verdad, de artistas que me gusten.
Ya.
Como que muchas veces busco y trato de escuchar eso para también conocerlos un poco más. Y me gusta ver mucho como los caminos que tomaron para llegar a donde están. Como que siempre
inspiran,
me ha gustado, sí, siempre me ha gustado mucho como ese lado, que es como más que el punto final, el camino, que encuentro que es lo más importante.
Tú, Lau, eres súper joven, tienes 20 años, y creo que acabas de tocar un punto que es fundamental y que me gustaría comentarlo acá en el programa para mucha gente que nos está escuchando, gente joven, gente más grande, papás. ¿Qué tan importante es qué elijo escuchar, qué elijo yo seguir? Porque tú estás en una generación en que las redes sociales son la vida, TikTok, Instagram, plataforma, etcétera. Entonces, hay un bombardeo muy fuerte de a quién sigo, qué tanto me puede contaminar o afectar, y qué tan importante es a quién yo elijo seguir o ocupar ese tiempo quizás. ¿Sabes que le voy a dedicar tiempo a escuchar este podcast para esta persona o este otro grupo, o sigo la norma que van todos para allá? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú?
O sea, a mí me pasa que siento que es bien parecido al dicho de como, dime con quién andas y te diré quién eres.
Ah, qué bueno, claro.
Ya, según yo es como bien parecido, porque al final, si yo estoy, no digo que si no te gustan los pensamientos de una de un cantante, no escuchar su música, tampoco como tan extremo, porque uno puede disfrutar de como un aspecto de una persona, por ejemplo.
Claro.
Pero más allá de eso, es como, son tus ídolos, las personas que uno le entrega el como poder de que sea tu ídolo, una persona que uno admira. Obviamente, al admirar a alguien, yo quiero ser como esa persona, no digo idéntica. Pero hay cosas que sí me inspiran, historia, y son patrones. Entonces, por eso veo como la importancia de como intentar de profundizar y verlos más como personas.
Qué buena, ¿no?
Porque es como típico como, no sé quién, alguien, un deportista o un actor o cantante, uno deja de verlos como personas.
Claro,
entonces
claro,
como que me gusta mucho el ver la persona que hay detrás.
Sí,
porque al final eso es lo que es, ¿cachai?
Totalmente.
Y sí.
Que es cierto, porque además que uno, imagínate, está siguiendo todo el día a puras personas que el yate, el helicóptero, el no sé qué, los super mega relojes o las pieles que son unas caras de muñecas como una Barbie, y que quizás son hasta unos avatar, inteligencia artificial, hoy ya no sabemos con quién hablamos. Es frustrante, porque uno como que llega a la casa y es como mucha.
Pero por eso, de hecho, yo me acuerdo en una época que estaba como pasando, afectando mucho este tema de las redes sociales.
Claro.
Y las apariencias al final, porque lo que se muestra en redes sociales.
Totalmente cierto.
Pero creo que era Demi Lovato que subió un par de fotos como sin Photoshop.
Ah, claro.
Y dijo como, ya, ustedes me vieron en esta portada hace 2 días, en donde me decían, ay, no, que está perfecta, que no sé qué, pero esta es la realidad.
Claro.
Y como que tienen que estar tranquilos con eso, y no sé, para mí esos mensajes son los más bacanes.
Totalmente.
Como, tenemos como, nadie es perfecto, y yo creo que eso es lo como más bacán, el estar cómodo con la imperfección. Porque si no, uno está frustrado todo el día.
Como, sácate la máscara. ¿Viste? Sí. Cuando uno, Halloween o la fiesta de disfraces, que uno sale súper motivado con todo el disfraz, la máscara, y uno llega a la casa y es como, ya, me quiero sacar esto. Como, obviamente, como, te pasa. Lo mismo en la vida. Ahora, la Lauta acá en el programa también, por un motivo súper importante, y que además que te felicito, porque lo digo como profesional, no como mamá, hiciste un trabajo que me encanta, muy auténtico, muy natural. Creo que con la Luisa se sumaron súper bien, porque estás con el proyecto Agua, que es un programa de televisión hermoso, para que todos sepan. Este programa va, de hecho podríamos contar bien, los viernes a las 22:30 horas es el programa oficial, sale todos los viernes a las 22:30 horas por la pantalla 13C, tiene repeticiones también.
Sí, los sábado, domingo a las 19 horas.
Perfecto.
Y los martes a las 20 horas.
Perfecto, entonces vamos a repetir, todos los viernes a las 22:30 horas.
Y sábado, domingo a las 19 horas y los martes a las 20 horas.
¿Cómo describirías un poquito lo que es el programa Agua para quizás alguien que nos está escuchando y que no lo ha visto todavía, que no tiene idea? Porque para mí es más que un programa, una experiencia.
Sí.
¿Qué le podrías como contar del programa?
O sea, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Yo creo que es un viaje hermoso. Además, conociendo una fundación como Begin Anew, Einer, y como el trabajo que se hace, pero por eso un viaje que hace que los corazones crezcan.
Claro.
Y eso está documentado.
Claro.
Y eso es compartido.
Oye, aprovechemos, Pablito, mostrar algunas imágenes. Vamos a mostrar algunas de las imágenes específicas de lo que fue este viaje, de cosas que nos vamos a ir contando, y puedes ir contando un poquito también, porque realmente hay personas que no nos están viendo en televisión. Entonces, ¿esta es la que estamos mostrando ahora, Pablito? Esta, perfecto. Entonces, cuenta un poco para los que no te están viendo también, ¿qué es lo que vemos en pantalla?
Bueno,
¿qué pasa aquí?
Esta foto es porque el primer día que nosotros llegamos a hacia la fundación también, donde nos íbamos a quedar, nos hicieron, toda la villa hizo una bienvenida para nosotros, que fue súper emocionante, y bailaron, y fue realmente hermoso y súper emocionante. Y lo más lindo fue que después de todo eso nos teníamos que devolver y todos los niños se armaron así unos grupos gigantes que nos llevaban de vuelta.
Qué linda, ¿no?
Y después también un día les hice unas clases de origami, les enseñé a hacer unos corazones de origami y estaban súper felices. A algunos les costó un poquito más,
ay,
pero
ahí
en verdad
está un origami.
Sí, no, y fue súper tierno porque...
Oye, corrijo el lugar exacto, Masaka, sí. Es que estuvimos en tantos lados, ustedes no sí. se imaginan. Masaka es exactamente donde está esta villa muy vulnerable, donde está Begin Anew, con la casa de Einar Rubilar, que también lo pueden seguir en Instagram, y Begin Anew, síganlo. Ahí vemos a Lau. ¿Cómo fue esta idea? ¿Por qué se te ocurre hacer una actividad con origami? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué diferencias notaste? ¿Qué nos podrías como contar de eso?
Bueno, a mí me pasa que las manualidades siento que siempre son algo que relaja mucho, entretiene.
¿Una terapia?
Sí, como una terapia, y además... se pueden reemplazar con muchas cosas.
Mira,
o sea, yo
claro.
me acuerdo cuando yo aprendí a hacer origami, por ejemplo, con una servilleta, después que encontraba algo que encontraba botado, podía como replicar lo mismo. O no sé, aprendí a hacer una pulsera con unos hilitos, después, no sé, casi que con como hojas podéis replicar lo mismo. Me acuerdo un par de veces me ponía a hacer como unas coronitas de como planta.
¿Y los niños cómo reciben esta actividad tuya?
No,
¿cómo los ordenaste?
Felices.
Porque eran muchos niños.
Estaban felices y además son muy atentos, que a mí es algo que me sorprendió mucho, el nivel de atención que te entregan.
Mira,
entregaban un nivel de atención impresionante y también algunas como que entendieron mucho más rápido, le agarraron la mano al tiro. Y esas ayudaban a otros, entonces fue súper lindo también, pero naturalmente se dio el tema de la atención.
Qué lindo.
Sí.
Bueno, de hecho ahí está Luisa también, que es un trabajo sí, muy lindo, porque este programa es Madre e Hija, que es un trabajo maravilloso. Primera vez, además yo siento que se ve en televisión sí. este proyecto donde vemos Madre e Hija en acción, diría yo. Ahí Virginia María también, que es hermosa, súper linda, o sea, logramos armar una relación ahí súper empática, donde no hubo ni un sí ni un no, y pudimos conectarnos súper bien todas. Te vemos ahí en una imagen, Laura, en un consultorio donde está un doctor, que está Raúl, de hecho que fue en forma también de beneficencia, en apoyo a esta comunidad hermosa de Begin Anew, y una señora. ¿Qué pasa ahí? Y lo otro, que ¿cómo te comunicas tú con ellos? Porque uno dice Uganda, hasta lo que yo tengo entendido, tú no hablas Uganda.
Sí,
ah, ya, ok. Entonces, ¿cómo?
No, bueno, algunas personas sí hablaban inglés. Por ejemplo, unas enfermeras que vimos antes hablaban inglés.
Perfecto.
Entonces, para algunos como pacientes que estaban ahí, lo que pasaba es que Sergio me hablaba en español a mí, yo le traducía a las enfermeras o al paciente, si es que entendía, en inglés, y muchas veces las enfermeras tenían que después traducirle al paciente también.
¡Ah, qué locura!
Pero en general me entendían el inglés, entonces era ahí como una traducción de español e inglés. Y trataba de hablar igual, como no sé, lo más como simple posible también, para que todos nos pudiéramos entender.
Claro, y además en televisión, que te están grabando. Ahora, cuando uno ve una imagen, vemos acá una persona que estaba en su camilla, estás con Sergio, que es el doctor, que además adorable, que llevó, regaló una especial, una máquina como de eco y rayos.
Sí.
¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es el impacto? Porque yo quiero aclarar esto y quiero ser súper enfática, donde esto no es, para los que nos están viendo en televisión o nos están viendo en YouTube, esto no es una foto, no es una foto donde se le pidió a una persona de la comunidad, oiga, venga, tírese la camilla, vamos a hacer la foto, vamos a hacer la imagen, porque el guión dice que aquí tenemos que hablar de esto.
Ella, de hecho, yo me acuerdo, llegó porque tenía un problema en el talón del pie.
Mira.
O sea, entre el talón, la suela. Yo no entendí tampoco también, porque a veces también Sergio me decía unas cosas en español que ni yo entendía.
Claro, totalmente.
Como me hablaba de unas cosas tan extrañas, yo le decía, ya, pero dímelo en español, porque no soy doctora. Pero la verdad es que igual es súper angustiante, porque, o sea, uno ve vi unos pacientes que duele mucho como ver a personas como con daños así, pero también te llena ver cómo uno puede ayudar, que fue súper lindo. Pero yo creo que a mí lo que más me afectó, viendo esta foto, que me acuerdo de cuando fuimos al hospital,
que
para mí eso fue lo que más me marcó.
¿qué pasa cuando vas a, cuando vas al hospital, que es en otra zona?
Exacto.
Que de hecho la tengo, porque yo pedí que me manden todos los nombres exactos por respeto, evidentemente, a la comunidad, y son nombres un poquito difíciles. Sergio Calagno, por si acaso, el doctor que hace un trabajo hermoso. Tú estás hablando, de hecho, para los amigos que nos están escuchando, todavía no se ha visto esa imagen, va a ser otro capítulo, pero este es el hospital, de hecho que lo tengo anotado, el hospital es Health Center Cuarto, así se llama el hospital. ¿Qué pasa con esta visita? ¿Vas al hospital?
Que de hecho el día que fuimos,
claro,
no había agua limpia. Entonces ahí cuando el doctor nos cuenta al final, no, hoy día no podemos ayudar a nadie, no podemos tratar a personas, todas las personas que ustedes ven acá, que habían muchas personas esperando, se van a tener que quedar aquí esperando, aunque estén embarazadas a punto de parir, aunque estén con heridas, pero, o sea, como graves, no importaba la gravedad de la situación, porque no había agua para limpia para poder tratar a las personas. Entonces, por el lado de un doctor, que yo me imagino, y como él nos contó, que al final tú tomas un trabajo para poder salvar vidas, pero al final ¿qué hay con las manos atadas? Porque no puedes salvar una vida sin el agua limpia. Al final terminas como intoxicando a las personas también. Y después para nosotras que bajamos, caminamos, que eran como 4 kilómetros,
claro,
hasta llegar al lugar de donde veíamos que se llevaban bidones gigantes con el agua en subida hasta el hospital, era un pantano con un agua asquerosa, en donde había de todo menos agua limpia. O sea, eran unas cosas en verdad terrible, y después ver unas niñitas casi sacando agua para tomarla, es como te parte el alma. Entonces yo creo que eso fue como lo más...
Es vivir en un estado de sobrevivencia, o sea, sobrevivir, no es vivir.
Es sobrevivir, pero además como para los niños no saben que están sobreviviendo, no sé si es como...
Claro, hay una ingenuidad.
Una ingenuidad de que, ah, esto es la vida, o sea, esto es el agua. Cuando Einer nos contaba que les entregaban el pozo de agua limpia y ellos eran como, eso no es agua.
Claro.
Entonces es, siento que eso y verlo en vivo es súper fuerte.
Sí. Cuando tú hablaste, tú dices, eso me dolió. Porque una cosa, como bien dices tú, es leerlo, verlo en una pantalla, pero estar ahí... duele, ¿eh?
100%.
Y hubo momentos en que yo, de hecho, te agradezco, porque hubo muchos momentos en que yo no podía seguir hablando. Y con los años de experiencia que uno tiene en televisión, es difícil que te pase. Y yo no podía seguir hablando, y tú tuviste una fortaleza muy grande que no sé dónde la sacaste. Y luego hubo momentos también en que tú quizás te quebraste y yo pude estar contigo, no en cámara, pero qué importante también que el público lo sienta, lo perciba y generar esa conciencia también para apoyar y para ser parte de Beginner New, que es lo que nos interesa, ¿no? Darle visibilidad a esta fundación.
Sí, exacto, porque también hablar de Beginner New y todo no es lo mismo que verlo.
No, claro.
Porque, y obviamente verlo en persona es una cosa, pero igual el programa, que es lo que me gusta, lo está se está viendo.
Claro.
Y yo vi cuando lo vi, y mis amigas que lo han visto, y todas las personas que cercanas a mí que me lo han comentado que lo han visto, lo están de una manera u otra viviendo.
Claro.
Y eso es lo que me hace muy feliz también.
Qué importante.
Que están pudiendo vivirlo con nosotras al final.
Claro, somos un canal. Pues por algo el canal, yo creo que cuando el canal pierde el foco y se olvida que es un canal entre una audiencia y una comunidad, en este caso, y que se pueden hacer tantas cosas hermosas, complicado. Ay, sí, impresionante lo que se vio. Me llevaste un momento a esos instantes, esas situaciones tan conflictivas, de tanta frustración realmente y de angustia, donde vivimos momentos sobrecogedores y tristes desde el lado de la impotencia, pero sí, también 100%. Con esa esperanza de decir, estamos acá por lo menos dándole visibilidad, y mira que hemos hablado con Einer y cuántas cosas se han podido hacer desde que fuimos hasta ahora, cómo ha crecido la comunidad de Beginner New, así que eso nos tiene que llenar de orgullo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, vamos a volver con mucho más, seguimos hablando del proyecto Agua, estamos con Laura de la Fuente, quien está en este programa hermoso, que es más que un programa, una experiencia, en 13C todos los viernes 22:30, imperdible para que lo vea junto a sus hijos, para toda la familia, para removernos, para despertarnos, para despeinarnos, como digo yo, a nivel de conciencia. Y además están súper entretenidos, así que vamos a hablar mucho más de eso. Se te vienen unas corridas, tengo entendido, sí. Y muchas otras cosas pasando en tu vida, así que las vamos a comentar aquí en Tendencias. Si tienes preguntas, envíalas tendencias@radioagricultura.cl. Acá estamos, ya hablamos.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, estaremos conversando con Federico Rodríguez, abogado del estudio Alvarez y Saliasnik, respecto de la permisología. ¿Afecta el día a día? ¿En qué consiste este problema? ¿Cómo se soluciona? Un interesantísimo tema para que nos acompañe este domingo desde las 9 de la mañana.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los desafíos que enfrenta la macrozona sur en materia de seguridad, desarrollo económico y social, en un contexto marcado por el atentado incendiario más grave hasta la fecha ocurrido en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío. Hoy nos acompañarán Andrés Joanet, diputado por la región de la Araucanía y presidente de Amarillos por Chile. Tomás Lago Marcino, diputado del Partido Radical, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Claudia Lilla, directora ejecutiva de la Multigremial de la Araucanía. Y Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur. Los espero este domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar a la Hora Liberal este domingo a las 11 junto a Ignacio Briones. Estaremos hablando de asuntos locales, de asuntos internacionales y, cómo no, de asuntos vaticanos. Nos vemos en la Hora Liberal el domingo a las 11.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso, oye, copuchando muchísimo, porque también saben lo que pasa aquí, que es bien interesante, que uno de repente... Ay, se me enganchó acá algo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Ay, que pasa muchas veces que uno, madre e hija, y ustedes se van a sentir súper identificadas que me están escuchando, entre que van a la universidad, que uno sale, que uno trabaja, que entra, entonces como que uno casi que como que en el pasillo así, te encuentra, o en el de repente en el desayuno, y cuesta encontrar esas instancias. Nosotras tratamos de hacerlo, y eso yo creo que es bien importante. Se viene el mes de la madre, por Dios, qué importante dedicar esos tiempos. Yo no digo que sea fácil, y me imagino con alguien que tiene 2, 3, 5 hijos, pero tomarse con responsabilidad y por los dos lados, una tarea, yo creo que, sí, que de 100%. Ambos lados, decir ya, no hemos hecho nuestra cita a la semana.
Sí, o también como si sabes que, no sé, tú un día vaya a llegar más temprano o el auto vaya a salir más temprano, cualquier cosa, el despertarse un poco más temprano para poder, exacto, estar en el desayuno, o el, no sé, preparar algo para que cuando la otra llegue después, sí, esa instancia y como comunicarlo también, según yo, es lo más importante.
Totalmente. Oye, estábamos, me gustaría como, para redondear un poquito más sobre el programa, que es el programa de televisión que estás haciendo, Proyecto Agua, de 13C. Puntualmente nos preguntaron harto en comerciales de Begin Anew. ¿Qué hace la Fundación Begin Anew? Porque algunos no lo tienen claro. Cuéntanos un poquitito y yo te apoyo, sí, también con información.
Bueno, la Fundación Begin Anew básicamente hacen pozos de agua limpia en sectores vulnerables, donde, claro, no tienen el acceso al agua limpia.
Solo toman aguas contaminadas, como lo contaste, sí, anteriormente.
Y además también, como nosotros también vimos, las personas, hasta para llegar al agua contaminada, caminan mucho. Entonces hay como ciertos sectores específicos, y en esos sectores y puntos más medios es donde se arman estos pozos de agua también limpia, para poder ayudar a la mayor cantidad de personas.
Un pozo puede impactar a 3.000, 5.000 y hasta 10.000 personas.
Exacto. Entonces, eso yo creo que es como lo más bacán.
Sí. Oye, y también ellos hacen estos operativos médicos. Sí. Qué lindo el que hicimos. Podríamos, pero no lo contemos tanto porque no ha salido ese capítulo, pero más o menos contando la tarea que hacen ellos.
No, la verdad es que fue bacán. Ahí pudimos como participar y también ayudar, pero es entregarle el ayuda médica también a personas que... Nunca lo han tenido. O sea, nunca han visto un doctor, nunca nada. Entonces, tienen la oportunidad de también tratarse y recibir la ayuda que puedan necesitar.
Es cierto.
Que era impresionante a veces ver como, uy, qué heavy, que como nunca recibió una ayuda.
Algo tan básico.
Sí.
Por dignidad, ¿no? Un derecho básico del ser humano. Es muy impresionante, bueno, es como el agua, que uno no podría llegar a creer algo así, y es absolutamente real. No solamente que el agua tenga barro, el agua tiene miles de enfermedades, y
si
por eso mueren tantos niños.
En algunos hay hasta animales.
Por supuesto, o sea, y malaria, y tifus, y hepatitis, y cuántas cosas más. También hay un colegio, está Joseph, que tiene ahí su colegio, estudian.
Fue muy lindo ver, y también la historia, ver como Einer con Joseph, esa relación de como hermanos que mencionan que tienen. Y nada, la escuela también para los niños, y que también por las distancias largas y por la seguridad, que también se tienen que quedar ahí muchas veces. Es
importante eso.
Sí.
Kilómetros y kilómetros, y estamos hablando de niños de 3 años caminando solo en la calle. O sea, en esto, que ojalá la calle sea senderos y que pasan.
Entonces,
motos,
por seguridad
pasan.
Muchas veces sí se quedaban ahí los niños.
Claro. Y comida también.
Y por eso, entonces, no solo es como la educación para los niños, sino que el techo para que puedan quedarse, la comida para que puedan, o sea, es todo.
Trabajo 360, maravilloso. Le mandamos un besito gigante a Einer y a todos los niños que nos están viendo allá, que está Mochaina, está el Buque, está Cris, Gaby, María, la mamá, bueno, Einer, así es que de verdad que a todos, y al equipo nuestro, a Virginia, a Luisa, a Rodri Espinosa, al Pepito Grillo,
máximo,
de
Javier.
Verdad hicimos un trabajo hermoso, Javier, que es un crack, que está a cargo de la fundación también acá en Chile. Es bien importante, Laura, que tú siempre estás en proyectos que tienen relación con beneficencia, con impacto social. El año pasado estuviste en la corrida de Fundación Nuestros Hijos, muchas veces estás también en las navidades de Fundación Nuestros Hijos. Ahora tengo entendido que vas a hacer una corrida también.
Sí, o sea...
A ver, cuéntame un poquito de esto.
Voy a hacer los 10 kilómetros en la Maratón de Santiago.
Mira,
sí.
Qué maravilla.
Y nada, o sea, yo en verdad antes no era muy una persona de correr, como que yo siempre decía, no, correr me gusta en el fútbol cuando estoy corriendo, persiguiendo la pelota.
Claro.
Pero más que nada estoy aprovechando de hacer los 10K de la Maratón de Santiago, porque el 4 de mayo me sumé a Wings for Life, que junto a Red Bull estoy unida en donde Wings for Life es una corrida que se hace en beneficencia en busca para la cura de lesiones de médula espinal y la paraplegia.
Oye, qué importante.
Entonces, estamos corriendo por quienes no pueden correr. Y es una carrera...
¿Cuándo es esa carrera para promocionarla?
Es súper lindo. Es el 4 de mayo.
¡Mira!
Y lo más bacán es que lo puedes... creo que en Chile nos toca a las 7 de la mañana. Todo el mundo...
La voy a anotar.
Todo el mundo va a estar corriendo ese día al mismo tiempo. Entonces, no sé, en Australia están corriendo al día, ¿se entiende? O sea, como hay lugares que corren en la noche, y se puede correr en un equipo o puedes correr tú solo. Es con una aplicación, se paga una entrada
y esa
al final, que eso
va para esto.
Eso va para la beneficencia, para encontrar la cura. Y yo el otro día salí a entrenar con la aplicación, porque te tenés que poner audífonos y tener como el GPS prendido en tu celular.
Perfecto.
Lo único que necesitas. Y sales a correr, y después de cierto tiempo como que te persigue un auto, entonces, o sea, entonces va alguien hablándote y te va contando un poco de esto y te va motivando también. Entonces tú puedes decir, ya, yo quiero correr tantos kilómetros hoy día.
Qué entretenido.
Entonces te dice, tenéis que ir un poco más rápido, andar un poco más lento, o simplemente, o sea, todos van a terminar de correr en algún momento, pero es cuando te alcanza ese auto que empieza después de media hora de empezar a correr.
Me encanta, o sea, de verdad que lo encuentro súper interesante. Ahora también me acuerdo que hacías unas pulseras, vendías unas pulseras para ayudar a los niños. ¿De dónde viene esta semillita que hoy ya es un árbol? Y porque yo siempre digo, todo lo que uno ve hoy es algo que se plantó probablemente hace muchos años, porque sobre todo a tu edad, a mí me llama la atención siempre las edades, porque acá hay conciencia, hay responsabilidad social, que son temas súper importantes, pero cuando uno es tan joven, cuesta entender como de dónde viene, o sea, qué te hace a ti que tú digas, yo me sumo con esto, o mira lo que está pasando allá, no solo me quedo en mis problemas, en mis rollos, sino que hay otras cosas sucediendo también afuera.
O sea, 100% como tú, en verdad siempre fuimos una familia súper relacionada, a como con fundaciones.
Claro.
Entonces yo desde chica siempre lo vi. Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que yo fui a la Fundación Nuestros Hijos de chica, que además yo que vendía pulseras, siempre me encantó vender cosas, hacer cosas, como que siempre esa
ingeniería comercial.
Sí, como que tenía que terminar estudiando comercial, pero me encantaba eso y yo después llegaba ya, mamá, junté esto para la Navidad acá y tengo esto para la Teletón y que no sé qué, bla bla, como
siempre
de una forma u otra, ¿no? Sí, pero me pasó que la primera visita, o aunque sea la primera visita que me acuerdo, cuando fuimos a Fundación Nuestros Hijos, yo llegué y yo era ya. Casi que les traje esto y vengo a ayudarlos, a motivarlos, para entretener y que no sé qué, y alegrarles la vida. Yo me creía, pero no sé, yo vengo a alegrarles la vida. Y llego, quedé impactada, porque ellos, todos los niños de la fundación me alegraron la vida a mí.
Fuimos a la casa de acogida.
Y me decían, ya, y querí jugar esto, no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo, y como que me fui súper contenta. Yo me fui mejor de cómo llegué.
Mira,
pero
eso pasa siempre.
Me fui, fue como, qué heavy. Ay, que, no, o sea, a ellos, el hecho que ya yo haya venido y todo, y obviamente es una ayuda, pero más que nada, ellos te terminan alegrando más a ti y ver esa realidad. Y también ve como vivir en lo simple y en el presente.
Importante.
Eso fue muy bacán. O sea, después yo quería ir porque también te encariñáis heavy. Claro. Hay historias muy impresionantes. Yo me acuerdo.
Hay alguna que tú recuerdas, pero los testimonios me encantan.
En exacto, no sé
la
si.
La Martina, alguna, yo creo que te estaba acordando. No,
sí,
¿no?
La Martina me acuerdo. Y también una niña. No me acuerdo.
No importa el nombre, además que podemos guardarlo también.
Pero que era chica y su mamá, no me acuerdo dónde era, pero no era chilena.
¿Ya?
Que habían venido de afuera para poder tratarse y llegó a la Fundación Nuestros Hijos.
Venezolana.
Que tenía, sí, era, creo que era venezolana, que tenía
sí,
la.
Era una ternurita. Ay,
no. Pero nada, o sea, también ver esa
realidad.
Y las mamás, impresionante. O sea, el trabajo de ahí, el apoyo que le entregan a su hija. O sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que en todo sentido, la familia es muy importante. Claro. O sea, ese apoyo.
Y no desde el discurso, ¿ah? ¿Eh? Dijiste algo muy cierto, siempre lo vi. Y es verdad, naciste y creciste en una familia que aparte que siempre desde una base de amor súper fuerte y sintiéndote tú una prioridad, que yo creo que eso es clave. También desde siempre teletones, corridas de beneficencia, o sea de ambos, ¿no?
Yo siempre he pensado que la mejor manera de aprender algo es viviéndolo.
Totalmente.
Porque me pasa en muchas cosas, de hecho el otro día lo hablaba en la universidad, que a mí enseñarme algo, o sea, como decirme, mira, este es el agua, es importante que tú tomes agua. Y el agua no tiene un sabor muy específico, pero tienes que tomar esto. No, o sea, cierto. Yo no voy a aprender, voy a saber, pero ya voy a saber que eso es distinto al jugo que yo estoy tomando y debería. Se aprende con toma este vaso, mira.
Claro.
Listo,
tómala,
y se aprende, vívelo, tómala, ves si te gusta. O como, prueba las verduras, dime cuál te gusta, pero no es como algo diferente. Hay que vivirlo, porque si tú me dices, como, ah, no, eso es esto, ya es algo distinto. Y creo que en todos los sentidos, que es algo que yo agradezco mucho de cómo me criaron,
claro,
es al final que pude descubrir muchas cosas, porque yo creo que eso es lo más lindo de la vida, que nosotros llegamos sin saber nada, o sea, claro, como que de la nada tú llegas a este mundo y pero vienes a conocer.
Absorbe.
Entonces, nada, como que siento que me dieron mucho la oportunidad de conocer sin prejuicios.
Increíble. Ahora, no puedo dejar de preguntarte porque obviamente con tu edad eres una persona que ha vivido en distintos países, en distintas ciudades, en distintas casas, por razones de cambios de trabajo, etcétera, que no tenían relación contigo desde muy chiquitita, desde el día que naciste y desde antes que nacieras, de hecho. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo, de qué manera crees tú que te puede afectar, para bien o para mal, abiertamente? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y quizás lo ha vivido como padre, puede decir, ¿será que esto le va a afectar a mi hijo de alguna manera? Como joven que quizás nos está escuchando, decir, oye, ¿será que esto lo tengo por acá? O sea, ¿de qué manera hoy, quizás suma para la resta, tú lo observas? Pues estamos hablando de vivir en más de 10 casas, ir
ocho
a
colegios.
8 colegios, más de 5 ciudades, por lo menos 3 países. Sí. O sea, para tu corta edad, en ese sentido, es bien fuerte, o sea, sí, es interesante, diría yo.
O sea, a mí me pasa que, bueno, en primer lugar, a mí algo que yo rescato hoy en día de esto es esa como diversidad.
Claro.
Porque además estuve en 8 colegios y yo, los 8 colegios fueron distintos.
Claro.
Pues, o sea, no es como que me cambiaba a un colegio como del mismo estilo.
Montessori, completamente distinto. Arte,
o sea, completamente claro, distintos.
Públicos.
Que, exacto, exacto. Entonces, ¿verdad? Como que esa variedad me, mira, ayudó mucho también, encuentro, a como abrirme.
Claro.
Porque en verdad fue mucha variedad y también las distintas ciudades y todo también, es como distintas culturas.
Exacto.
En Estados Unidos igual me pasó que tenía compañeros de todas partes.
Exacto.
Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo, yo creo que el poder adaptarse.
Qué importante la flexibilidad.
La flexibilidad.
No, maldito, no somos flexibles y aquí no hay nada que hacer.
El poder de adaptarse y como llegar a un lugar nuevo. Eso también lo aprendí de estar en distintos colegios, como, no sé, llegar a un lugar nuevo, poder incorporarme. No digo que necesariamente voy a llegar a cualquier lugar y es como, hola, hola, ¿cómo están?
¿Es difícil?
Pucha, yo personalmente creo que, no sé si es por como mi experiencia, que en Estados Unidos tampoco fue la mejor.
Claro.
En algunos colegios no fue lo mejor. Entonces, mi manera de como acercarme muchas veces es como mucho más piolita, como en vez de llegar como, hola, soy la nueva, sí, Laura, ¿cómo están?
Claro.
Es más como, yo llego al lugar, soy la nueva, por ejemplo, y es como esperar a que me incorporen y ahí como empezar a abrirme y como que se da natural, pero como que si tú me quieres hablar, yo te voy a hablar.
Es cierto.
Pero no me gusta tampoco. Y yo creo que también es como parte de mi personalidad. No soy una persona así de invasiva. O quizás si llega alguien así de invasivo es como,
claro,
ya.
Claro.
Pero porque es mi forma de ser. Por supuesto. Quizás para personas pueden decir, no, muy callada, muy, pero es mi forma de ser. O sea, en la universidad también. Y también lo otro es que he aprendido mucho a como achicar mi grupo.
No digo que es tener, qué importante.
Sí, pero o sea, no es tener pocos amigos, porque tengo muchos amigos muy bacanes, pero después de este grupo de amigas que en verdad yo acá en Chile me gané la lotería con mis amigas, o sea, en el colegio todo. Yo en verdad las agradezco con toda mi vida, pero también está esa familia.
Claro.
Que, o sea,
pasan a ser una,
y además me pasa, o sea, mi mejor amiga hoy día, tengo 20 años, la conocí a los 8 años.
Lanto, claro.
Lanto, o sea, sí. Entonces también están esas vueltas de la vida, que es como, ¿quién hubiese pensado que mi amiga de segundo básico, cuando vivíamos en Estados Unidos, ahora iba a ser mi compañera, claro, en la universidad y vamos a ser mejores amigas todavía?
Esa es la familia que te regala la
entonces,
vida.
Entonces, sí, no.
Cierto. Pero que tienes que saberlas ver y tienes que saberlas cuidar.
Exacto. Sí,
que 100%. También no es gratuito.
No.
Mencionaste, Lau, el tema del colegio, que dijiste que a mí no tuve tantas buenas experiencias, o me tocaron algunas experiencias complejas en Estados Unidos, que lo has mencionado más de una vez, y que hoy en día yo creo que hay una conciencia, que es como tolerancia cero al bullying. Los niños hay una edad que son muy agresivo, hay etapas en que depende qué padres tienen, de dónde vienen, no te sientas en esta mesa, te sacan la bandeja, lo vemos en las series de televisión, observamos las redes sociales, cómo tan fácil esconderse detrás de un avatar y escribir lo que se te ocurre. Yo soy la reina de bloquear y reportar, porque me lo dijo una vez un psicólogo que entiende mucho de esto, me dijo, tú no le das cabida en tu muro a nadie que te agreda, que tenga mensajes de odio, ni que esté humillando y no esté aportando. Inmediatamente lo denuncias y lo bloqueas. Así, yo sigo las instrucciones de la gente que entiende en esto, ¿eh? Así que lo súper recomiendo para el que me esté escuchando. No tenemos por qué permitir la basura al basurero. Yo no me hago cargo de la basura del resto. Ahora, en el caso tuyo, ¿qué le dirías con tu experiencia también a esos jóvenes que nos están escuchando y que quizás están viviendo un momento así? Porque cuando uno escucha, hablas con los padres de Katy Summer, que han estado muchas veces con nosotros, lo que es el cyberbullying, lo que es la violencia, cómo hay suicidios hasta el día de hoy, y bastantes, en relación a la agresión a través de las redes sociales, o que en el colegio te excluyen, o que están estos chats de los colegios y te humillan o te exponen de una manera muy compleja. ¿qué le diría a esos jóvenes que quizás están pasando un mal momento? No desde el expertise de un especialista, sino que desde un joven que quizás también ha estado ahí y ha logrado salir de esos rincones.
Mira, igual antes de eso que me quedé pensando ahora que me pasa que el tema del bullying, ahora que es como, siento que ahora es como normalizado, por ejemplo, el como cyberbullying, por decir, en que, porque el comentarle a alguien algo pesado o hablar cosas de alguien que también quizás no los conoces, es como el normalizar hablar de una manera violenta y dañina de alguien.
Claro.
Entonces, si yo en la mesa, por ejemplo, o no sé, si yo de chica hubiese crecido y en la mesa yo escuchaba, no, es que no sé qué, y manera violenta, aunque sea de, claro, alguien que no conocen, aunque sea de un artista, de quien sea,
es cierto,
pero si yo escucho esa forma de hablar de alguien porque les cae mal, porque piensa esto, claro, yo después estoy en el colegio y alguien me cae mal y voy a decir lo mismo, claro, porque es... Que por eso yo encuentro que es tan importante también las palabras de nuestros papás.
Claro, ¿de dónde
porque
vengo?
De dónde vengo.
¿Qué absorbí?
Eso es como lo primero, en respecto también de como el cyberbullying, que siento que es bastante grave.
Es muy duro.
Porque la mitad de las cosas que la gente dice por el teléfono y el mensaje escondido detrás de una...
Es que es tan
de una
fácil,
cuenta,
¿no?
Sí, pero claro, no lo dirían a la cara.
No.
Eso es como lo primero. Pero lo otro de cuando uno está pasando como por momentos así,
¿te parece que me lo diga a la vuelta de comerciales? Ya. Porque creo que es súper importante. No, te voy a interrumpir y ya nos tenemos que ir muy pronto. Vamos a una pausa comercial, la última pausa comercial, y regresamos con mucho más acá, Laura de la Fuente en Tendencia. Ya volvemos.
Me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Este domingo a la 1:00 p.m. nos vemos en un nuevo programa de Voces que Unen Chile. Esta semana conversaremos con una gran invitada, Magdalena Matte, una mujer pionera, adelantadísima, ex ministra, empresaria, que tenemos una cantidad de historias muy entretenidas, madre de los dos ganadores del Oscar que ha recibido Chile, así que ahí vamos a estar copuchando y como siempre, y ahí conoceremos distintos datos de comidas, almuerzos para este domingo poder regalonear en familia. Soy Pepa Hoffman y nos vemos este domingo a la 1:00 p.m. en Voces que Unen Chile, en Agricultura y Agricultura TV. Los espero.
Estimados auditores, un saludo a Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo con el sacerdote Juan Pablo Álamos. Vamos a hablar acerca del fallecimiento de su santidad el Papa Francisco y también lo que ha sido todo su pontificado. No se lo pierdan. Este domingo, el sacerdote Juan Pablo Álamos en Agricultura.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10:00 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9:00 a.m. nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Eugenio Figueroa, estaremos conversando con Federico Rodríguez, abogado del estudio Alvarez y Aliasnik, respecto de la permisología. ¿Afecta el día a día? ¿En qué consiste este problema? ¿Cómo se soluciona? Un interesantísimo tema para que nos acompañe este domingo desde las 9:00 a.m.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Si te viera como te veo yo, sería tan diferente.
Ay, sería todo tan diferente.
Una guachita como tú no había visto en este continente.
Qué buena que nunca había visto una guachita como tú en este continente. Es que me encanta porque es como yo te veo a ti. Y esa canción del Gino Vena, que yo sé que a ti te encanta y por eso lo tenemos acá. Además, chileno, hay que apoyar el talento,
sí,
chileno.
Es lo máximo.
Es lo máximo, el cabrón. Pero ¿sabes qué? Además, que es cierto, ¿ah? Pues todo depende de cómo yo te vea. Es la interpretación de la realidad. Para alguno algo que está pasando, el desastre, se acabó la vida. Y para el otro es una oportunidad de crecimiento.
No, ¿o no? Nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero de hecho, del Gino Mella, a mí me encanta. Y yo una vez ordené sus canciones. Tengo un playlist que las ordené, mi versión de lo que era como... como su proceso.
¡Qué buena!
¿Cachai? Porque siempre habla como el proceso, el carro. Entonces como que era todo el proceso y como... Me armé una película casi, o sea, como una super canción de como pasar de amor, despecho, amor de nuevo.
Qué cool. Sí. Qué interesante, muy talentoso. Así que apoyar al máximo a nuestros artistas nacionales. Que, si te, yo te dijera así, tus tres favoritos chilenos. Sabiendo que te gustan mucho, pero por mencionarlo.
No, yo creo que el Gino Mella, el Kid Voodoo y el Young, no, el Young Sister.
Ay, el Young Sister, además es tan tierno el Young Sister, sí, un sol. Bueno, vamos a lo que vinimos, porque no, tenemos muchos temas, es como para 27 capítulos, pero quedamos en un tema muy importante que es el bullying, y que me interesa tocarlo para alguien que nos esté escuchando, y quizás es una herramienta, quizás más que consejo, porque uno no está para dar consejo, pero quizás es tu opinión al respecto de cómo salir de ahí o cómo pararse frente a algo así.
A mí lo que me sirvió mucho, yo creo, fue como que ya en un momento tuve una psicóloga que me dijo, igual hay una parte tuya que tú no has dejado ir. Porque, por ejemplo, yo hubo un momento en que trataba de como cambiar un poco, como para como complacer a los demás y tratar de caerle bien a todo el mundo. Pero como que me seguían molestando, por ejemplo, por ciertas cosas mías. Ajá. Se me dijo, por algo tú no has dejado de lado como todo de ti.
Claro.
Como que yo no había soltado en un 100% a la Laura. Y creo que es importante el no soltarse, y como que si hay partes que uno ha soltado, devolverlas. Como yo a veces ahora es como que estoy reviviendo a la Laura chica.
Claro.
Pero tener claro eso, y yo creo que siempre uno va a poder encontrar una persona que sí te conoce como tú eres.
Claro. Y no cambiar tu esencia no porque a alguien no le gusta.
No cambiar tu esencia porque a una persona no le gusta. Y yo creo que es que en verdad yo creo que eso es lo más importante. Y también era apoyarse como uno.
Buscar especialistas.
Buscar especialistas, encuentro que siempre
decir,
es lo más importante.
Comunicarlo, ¿qué crees? Que decírselo a alguien cercano tuyo, lo estoy pasando
o sea,
mal.
Sí, yo creo que hablarlo, y si no tienes con quién hablarlo, escribirlo aunque sea. Siempre digo lo del especialista porque también cada caso es distinto, obviamente.
Claro.
Y un profesional te va a poder ayudar a guiarte y encontrar las herramientas necesarias, que creo que es lo más importante. Pero
no callar.
Pero no callar, porque si no, uno se queda con toda esa rabia adentro.
Que es cierto.
Entonces, aunque sea escribirlo, no sé, gritar, un día estar ahí, gritar nomás.
Es muy, muy cierto.
O sea,
ahora,
cosa.
El tema del deporte, porque tú eres súper deportista, también desde chica siempre has estado en el mundo del deporte.
Bueno, eso sí que es terapia.
Vemos imágenes, ahí te estábamos viendo una imagen que mostró Pablo. Eso fue un Ironman, creo,
para
¿no?
Para la promocional
del Ironman, qué maravilla. Sí. O sea, nadaste, hiciste bicicleta y corriste.
Sí, esa fue mi última promesa que yo me había hecho cuando estaba aún en mi recuperación.
Qué maravilla.
De hecho, tenía ese video contigo que yo, después de mi primera sesión de kine, me prometí que yo iba a volver a jugar fútbol, iba a correr y iba a hacer la promocional del Ironman de Pucón.
O sea, de una silla de rueda pasaste a...
Y volví a jugar fútbol.
A hacer esto.
Corrí 10K.
Meritorio.
Y había pasado ya más de un año o dos años y dije... Sí, habían pasado dos años.
Ahí te vemos corriendo, ahí te vemos
en bicicleta. Y dije,
bicicleta.
No, todavía no corrió el Ironman de Pucón. O sea, no corrió la promocional, que era mi última promesa. Y...
¿De dónde se saca esa fuerza? Porque evidentemente que una fuerza... después de recibir un balazo, después de quedar en silla de rueda, después que los doctores a veces tienen que ser muy prácticos y decirte es súper difícil o te vas a demorar muchísimo, muchísimo tiempo si lo logras. ¿De dónde se saca esa garra, esa fuerza?
O sea, para mí fue, o sea, 100% mi círculo, que yo vuelvo y repito, en verdad me gané la lotería con mis amistades acá en Chile, entonces... Esa gente a ti te entrega mucha fuerza. O sea, me hacían carrete en la casa. Yo estaba en cama y me hacían casi que carrete y que no sé qué. Y ya, veamos esta película, veamos esto, no sé qué.
Apoyo emocional.
El lado emocional yo creo que es lo más importante. Y también el tener metas claras. Para mí siempre ha sido lo que... Yo encuentro que el camino al éxito es tener una meta clara.
Sí.
Que se convierta en muchas metas.
¿Como objetivos?
Objetivos. Más a corto plazo
imposible.
O sea,
te pones una meta como a largo plazo, pero los objetivos te los pones cortitos.
Sí, de hecho, en la universidad tuve que hacer un trabajo, yo dije que era definir tu meta, descomponerla en distintas metas a corto plazo, posibles y cercanas en el tiempo, y específicas, y finalmente empezar.
Claro.
Porque, claro, si yo digo, no sé, yo, no sé, quiero trabajar en tal empresa... Es como lejano.
Claro.
Pero si yo lo descompongo, eso viene a ser que yo tengo que sacarme tal nota en mi prueba de la próxima semana.
Claro.
Porque tengo que pasar los ramos, porque tengo que sacar la carrera tanto, tanto, y no sé qué, bla, 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 hasta llegar a esa meta más lejana.
Bueno, es solo un rostro bonito, ¿eh? Definitivamente no es solo un rostro bonito. Es muy cierto, muy, muy cierto lo que estás diciendo, Lau. Recordemos, nos quedan tan pocos minutos. ¡No! Pero Tamara, me estás cortando el tiempo. Es que se me pasa volando. Además que es muy interesante en todas las dimensiones, ¿no? Es un viaje de tantos rincones que yo creo que es interesante. Me gustarían dos cositas, nos quedan tres minutos, en corto. Una vez más, te presto el micrófono
y los martes a las 20 horas.
Una experiencia desde Uganda, una maravilla, un programa maravilloso, gracias a Beginner New, síganlos. Y me gustaría un mensaje para las madres, porque se nos viene ya, se nos viene mayo.
Que son lo máximo y en verdad a mí me pasa, yo viéndote a ti, viendo a otras mamás, me saco el sombrero, son unas ídolas, porque... O sea, uno, el poder de crear una persona. O sea, eso es lo primero. Que yo el otro día lo hablaba, que lo encuentro impresionante. Yo era como una parte de ti.
Sí, pues.
Es claro. Súper loco, pero estábamos literalmente físicamente conectadas. Entonces, la crianza, todo, yo encuentro que las mamás son lo máximo. Porque ese como apoyo emocional también que se entrega. Y mujeres, en verdad. Siento que somos lo máximo. Sí. Y cuando nos apoyamos, somos aún más fuertes.
Sí. Además, madre no solamente es quien da vida, madre puede ser una madre
para nada.
Que adoptaste a alguien, o una abuela que te hiciste cargo de tus hijos, una señora que se hizo cargo de un niño. O sea, realmente la maternidad es algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá, o lo que más te gusta de tu relación madre-hija?
Yo creo que la como mezcla entre... admiración, porque siempre lo he dicho, eres mi ídola.
Oh, qué tierno.
Y amistad, porque encuentro que aparte de ser mi mamá y que me guías como en los caminos correctos dentro de, porque igual soy como libre de hacer lo que quiero, pero me ayudas con esos como guías y apoyo cuando me caigo, por decir, que me ayudas a levantarme cuando me caigo, es que te admiro muchísimo y además tengo el honor de ser tu hija y de tener como esa amistad contigo y que podemos hablar de cualquier cosa.
Qué cierto eso, ¿no? Siempre poder hablar de todo. Yo lo digo, si uno le pone una barrera a un hijo para que pueda o no hablar de ciertas cosas, y además que uno como mamá hay que decirlo, uno siempre quiere dar una opinión, dar un consejo, y de repente uno se tiene que quedar calladito. Lo único que quiere un hijo es poder votar, sacar, decir, y no está buscando simplemente una respuesta. Así que esa es una tarea difícil para nosotros como papás. Ahora estoy hablando de mamá porque es el mes de la madre. Exacto. Se nos acabó el tiempo, no lo puedo creer. Laura de la Fuente, te deseo lo mejor de lo mejor en tu proyecto Agua y en todo lo que se te viene. Sé que estás con bastantes proyectos entre manos ahí, y no tengo duda que va a ser un éxito en todo lo que estés. Sigue ahí compartiendo tu luz, que es una luz infinita. Así que gracias por eso, gracias por ser tan auténtica, y vamos con todo, no hay más. Gracias. Gracias, Lau. Sigan ustedes conectados aquí a Agricultura. Nos vemos. Un beso gigante. Feliz fin de semana. Cuídense. Chao. Los quiero mucho. Nos vemos próximo sábado. Chao, chao.
Ya no estoy contigo, así que me fui. Baby, págame la terapia. No voy a confiar más en esa labia. No te miento que...
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción, Matías Godoy.